Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más relacionadas con la tecnología, pero con un toque aún más humano. Bien, antes de nada, antes de empezar el podcast de hoy, que el de hoy es además muy especial y tenía muchas ganas de enseñarte la entrevista que tengo preparada para hoy, quiero darte las gracias por la acogida que tuvo el episodio anterior. Este es el segundo episodio de esta nueva temporada después de ese gran parón que hice debido a un montón de cosas, debido a todo lo que te conté la semana pasada. Bien, quiero darte las gracias por no sé, es maravilloso volver y saber que estás justo ahí para tomarte un café conmigo. Y ya sabes que a mí hacer vídeos en YouTube me encanta, además que esta semana ha sido una semana de muchísimo contenido. He publicado 4 vídeos en menos de 7 días, lo cual es una locura, la verdad, a nivel de trabajo. Y aunque disfruto mucho de YouTube, yo creo que una de las cosas que más disfruto es sentarme los domingos contigo y decir, venga, voy a grabar este podcast, porque de verdad me genera una calma y una, no sé, una sensación también de no sé, de tranquilidad y al mismo tiempo de poder lanzar un mensaje que en muchos casos es un poquito más complejo que lo que suelo hacer en YouTube. Y eso me gusta un montón. Bien, ya entrando en el episodio de hoy, quiero contarte la historia de una emprendedora que ha hecho una cosa increíble. Pero ya más allá de eso, muchas veces, para que tengas un poco de antecedentes, muchas veces cuando hablamos de la tecnología en sí, vemos sobre todo muchas veces los medios, ¿no? Los medios tienen mucho miedo a la tecnología porque los humanos al fin y al cabo tenemos miedo al cambio y muchas veces escuchamos las redes sociales, que si Facebook cambiando movimientos de opinión, que si esta red social ahora está haciendo esto, que si esta otra red social está haciendo esto otro, y realmente parece como si la tecnología, en lugar de humanizarnos, nos deshumanizase. Pero al final tenemos que pensar que la tecnología es una herramienta que creamos los seres humanos y que depende de los seres humanos que están detrás de estas herramientas el uso que se vaya a hacer de ello, ¿no? Y que hay muchas veces que hay seres humanos fantásticos detrás de estas herramientas y que se pueden crear cosas increíbles y redes increíbles y comunidades increíbles. Por eso la tecnología, bien utilizada, lo que hace es mejorar la experiencia de la humanidad. Bien, hoy tengo como invitada al podcast María Barruezo, que es la cofundadora de la aplicación Lact App. Lact App es una aplicación que ayuda a miles de mujeres a resolver sus dudas relacionadas sobre la lactancia y sobre la maternidad. Quizás esto, como oyente, te puede resultar un poco ajeno, sobre todo si quizás, bueno, pues tu género es masculino, pero independientemente de tu género, ya seas hombre o mujer, al final yo creo que nadie, o sea, las buenas historias no tienen género porque no tienen, o sea, las buenas historias enganchan porque hay un trasfondo que importa detrás, ¿no? Y sobre todo, esta historia es una historia de superación muy interesante y de cómo hacer un problema que tú te encuentras en tu día a día, que es en el caso de María, se encontró con una persona que conocía muchísimo sobre lactancia y que además le ayudó a ella a resolver en un momento muy crítico de su vida, le ayudó a sobrellevar una situación y dijo, oye, ¿por qué no, en lugar de ayudar a X personas, a un grupo reducido, ¿por qué no utilizamos la tecnología para ayudar a una más personas? Y eso lo puedes aplicar a un montón de cosas. En este caso, María Barruezo lo aplicó a una aplicación de lactancia que es increíble y que ayuda a miles de mujeres. Pero tú también, estoy convencido que hay muchas cosas que tú ves en tu día a día que dices, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar, esto puede hacerse de una forma mucho más eficiente, o esto que yo conozco puede extrapolarse a millones de personas. pues oye, nunca es tarde, nunca es tarde y nunca, ninguna idea, si la terminas ejecutando, terminas en saco vacío. Y por eso creo que la historia de María es maravillosa, sobre todo también, ya no solo para que entiendas un poco la aplicación y para que entiendas la motivación que hay detrás de esta aplicación, sino también para que te motive a ti mismo a decir, oye, hay muchas cosas de mi día a día que se pueden mejorar. Y una aplicación es una herramienta que está en millones de dispositivos, en los bolsillos de las personas, y puede cambiar la vida de otra persona en otro continente diferente al tuyo. Y eso es maravilloso. Y eso es la tecnología bien utilizada. En fin, quiero presentar a María, que además esta entrevista la grabamos en julio del 2020. No pude lanzarla antes debido a lo que te conté ya en el episodio anterior. Todo el tema de parar el podcast, centrarme en la mudanza, la visa, me fue realmente imposible. Pero sí que dije, una de las primeras entrevistas que quiero llevar cuando vuelva el podcast tiene que ser la suya, porque es una historia muy humana y que hace que la tecnología se vea con unos ojos completamente diferentes. Aquí está María Barruezo, cofundadora de la aplicación LACT.
Muchas gracias, Víctor. Es un placer estar aquí.
Bueno, María, tu proyecto, una cosa que estábamos contando un poquito fuera de micro, es que parte de una idea muy original, muy trasladada a ayudar a las personas. Nace, digamos, de esa necesidad de ayudar a otras personas a responder algo tan natural como es la lactancia. Pero antes de hablar de la aplicación, antes de hablar de LactApp, quiero que me hables de ti. Quiero que me cuentes quién es María, cómo llegaste a la creación de esta aplicación y que al final, pues eso, la persona que está al lado te conozca un poco más.
Qué bien. Bueno, LactApp nace de una experiencia personal muy intensa, muy intensa. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, monté mi agencia pues, muy pronto después de salir de la universidad y bueno, la verdad es que me encantaba el sector, estaba muy feliz. Pero tuve un primer hijo que me puso la vida patas arriba y bueno, de golpe me di cuenta de que bueno, era otro mundo. Cuidar a otra persona las 24 horas del día, aprender tanto, ¿no? Es un momento muy que eres una esponja en ese momento y no paras de aprender. Y bueno, para mí era muy importante amamantar, dar el pecho. Para mí era importante intentarlo, probarlo, conseguirlo. Y empecé a formarme mucho, a leer mucho, y tuve mi bebé y me di cuenta de que no era tan fácil y que los bebés nacen aprendidos, pero nosotras para nada. Así que me puse a buscar ayuda, encontré un grupo de apoyo a la lactancia, que me daba un poco de vergüenza ir, pero fui. Sí. Encontré a Alba Padró, que luego ahora en la actualidad es mi socia, y me ayudó muchísimo a ir solucionando todos los problemas que me iban surgiendo, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de aquí ya todo, bueno, pues me formé como asesora de lactancia, me gustó mucho el sector, sentirme tan ayudada, sí. Me hizo pensar que yo también quería aportar mi granito de arena, formarme y ayudar, ¿no? Así, sin más. Entonces tuve a mi segunda bebé al cabo de un par de añitos y bueno, tuvimos una experiencia un poco traumática porque cuando ella tenía 5 semanas de vida, yo cruzaba la calle con ella en el cochecito y nos atropellaron a las dos.
Wow.
La verdad es que sí. Fue un poco traumático por lo que implica, ¿no? Pero la verdad es que en el cómputo de todo, viéndolo ahora con perspectiva, la verdad es que mi vivencia no es mala. Ya sé que suena un poco...
Pero espera, pero todo mala, bien. Todo bien,
pero
¿no?
No es mala. Primero porque ella está bien. Vale. Y la verdad es que solo estuvo una noche ingresada y ya está. Para mí no fue tan bien, yo estuve 2 meses en el hospital, no podía caminar, tenía el brazo, bueno, un poco descolocado. Wow. Pero bueno, nos reímos siempre, ¿no? Para mí la lactancia seguía siendo importante, me había formado, estaba, para mí a nivel vital, pues era una experiencia que no me quería perder. Y bueno, hablé mucho con Alba, me ayudó una barbaridad, conseguí que me trajeran a la bebé al hospital una vez al día, intentaba que mamara y no perder la experiencia, ¿no? Y cuando regresé a casa, pues conseguí que volviera a amamantar 100%, ¿no? En exclusiva, que para mí era súper, súper importante.
Sí, triunfo personal.
Totalmente, totalmente. Y claro, te puedes imaginar que todo mi mundo era eso. De golpe,
claro.
Primero me sentía súper fuerte, a pesar de que físicamente no estaba en mi mejor momento, pero me sentía muy fuerte porque había conseguido lo que deseaba, ¿no? Y siempre lo hablamos con mi socia y con mi marido, que también estuvo ahí al pie de cañón. Fui capaz de hacerlo porque tuve a mi alcance una cosa muy importante, que es que tuve la información que yo ya tenía de base, más apoyo profesional, porque tenía a qué profesional consultarle cada cosa, y sobre todo tenía una red de madres, ¿no? La comunidad, tenía, aparte de mi familia, otras mujeres que lo habían vivido, me sentía súper inspirada a que lo podía conseguir, y lo conseguí. ¡Buah! Podía con todo, ¿no? Madre
Ya
mía,
ves.
A la que estuve un poco más recuperada, lo tuve clarísimo. Fui a ver a mi socia y le dije, mira, quiero poner tu cabeza en un móvil y que todas las mujeres del mundo tengan a Alba en el bolsillo.
Tu socia, que es Alba, ¿verdad?
Sí, Alba es mi socia. Y pobre, dijo que sí, muy inconsciente, igual que yo, porque cuando inicias un proyecto así eres muy inconsciente. Y comenzamos a prepararlo. Alba es una persona extraordinaria. Lleva más de 20 años atendiendo un teléfono de consultas gratuito 24 horas, 24/7, Navidades.
¡Wow! ¡Qué pasada!
Sí, o sea, es una mujer que nace para ayudar a los demás, que contesta a cualquier hora, que le llaman a las 4 de la mañana, oye, que mi bebé no se agarra al pecho, ¿no? Y ella, venga, va, estoy ahí, y las ayuda. Y le dije, Álvaro, es maravillosa, pero es que solo ayudas a unas 30 madres al día. Y deberías poder ayudar a cientos y miles, y no puede ser, ¿no? Y bueno, a través del móvil, la tecnología nos daba esta oportunidad.
¡Qué bonito!
Así que nació de, bueno, no sé, de una experiencia muy dura que acabó siendo, bueno, no sé, un buen motor para tirar adelante.
Es un motor increíble. Además, yo creo que has contado una cosa que es muy, muy importante, y es la diferencia entre tu primer hijo y tu segunda hija. Y que la información en este caso fue, o sea, la información te empoderó, o sea, te hizo más fuerte y te hizo conseguir lo que tú querías, que era poder amamantar a tu bebé.
Tal cual, tal cual. No, la verdad es que el hecho de tener tan accesible esta información me daba muchísima fuerza. Tienes toda la razón. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Y luego además que a través de la tecnología, o sea, la tecnología realmente lo que hace es como, bueno, es catalizar, pero ya existe, o sea, tu necesidad de, oye, vamos a ayudar a otras personas, eso ya estaba. Quizás no lo haces a través de una aplicación, pero digamos, el trasfondo, ese trasfondo tan bonito que es, vamos a ayudar a las personas. Y a través de la tecnología, pues, oye, puedes no ayudar a 30, sino puedes ayudar a cientos de miles, que era el objetivo inicial.
Tal cual, y de hecho no éramos conscientes de todo lo que la tecnología nos podía aportar, no éramos conscientes. Yo pensaba en automatizar procesos, pensaba en que, no sé, cuando empezamos a pensar toda la aplicación, lo hicimos de manera que la app tuviera en cuenta si la madre tenía, si estaba embarazada o no, si el bebé tenía una edad u otra, si era niño o niña, si era, etcétera, ¿no? Tuvimos en cuenta filtros y que creamos como todas las opciones posibles, que eran una barbaridad. Conseguimos crear más de 76.000 posibles caminos a más de 2.500 respuestas únicas que aparecieran según tu perfil, ¿no? Era como, estaba todo automatizado, pero cuando nos introducimos aquí nos dimos cuenta que la tecnología nos podía aportar muchísimo más. De hecho, gracias a que, por ejemplo, tenemos un chat, porque además de todas las consultas automatizadas, respondemos también con un chat de expertas, empezamos a ver tendencias brutales. Empezamos a ver cuando allí, por ejemplo, con todo el coronavirus,
qué interesante.
Con toda la pandemia, hemos visto un aumento de mastitis y hemos tenido aumentos de dolor. Hemos tenido un aumento de personas que han vuelto a tener leche a raíz de estar confinadas, ¿no? O sea, un montón de nos pasa que a veces desde el hospital avisamos nosotras de que vemos un brote de bronquiolitis. Y lo sabemos antes porque las madres nos lo preguntan primero.
Qué curioso. Y habéis podido, a través de toda esta información, quizás y a través también de la inteligencia artificial, poder delegar todas estas consultas, o mejor dicho, todas estas respuestas a alguna parte de inteligencia artificial de la app.
Sí, totalmente. Llevamos entrenándola un par de años ahora y ya no solamente comenzamos a saber qué está consultando y cómo ayudarla, sino también a cómo orientarla dentro de la aplicación a la madre. Y también comenzamos a entrenar con imágenes, porque recibimos muchísimas imágenes de pechos con dolor, con dificultades, con bebés que tienen dificultades orales. Y como nos mandan todas estas imágenes, evidentemente con su consentimiento y todo,
claro,
somos capaces de comenzar a identificar automáticamente qué les puede pasar. Y es que hay que ser muy rápidas. Hay que ser muy rápidas. La lactancia, si te duele, es que los bebés maman de 8 a 12 veces en 24 horas.
¡Qué barbaridad!
O sea, si te duele, cuando
son
se
son máquinas de comer. O sea, lo único que hacen es dormir y comer. Ya está, los bebés. Totalmente.
Pero claro, si tienes dolor, te va a doler de 8 a 12 veces al día.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Claro. Eso te termina volviendo, me imagino, que loca. O sea, por eso contar con vuestra ayuda es importantísimo. Pero para llegar al volumen al que habéis llegado actualmente, para llegar al punto en el que estáis, que, bueno, me he dado una pequeña vuelta por vuestra aplicación, he mirado los comentarios que os deja la gente en la App Store. O sea, es una maravilla. Y además creo que estáis haciendo una cosa que es muy bonita, que es una comunidad de personas a la que estáis apoyando muchísimo. Pero antes de todo esto, porque ahora mismo, digamos, estamos en ese punto de éxito, habéis conseguido ese éxito, o al menos estáis cambiando la vida o estáis ayudando a muchísimas personas. Pero antes de todo esto, ¿qué es lo que hubo? El nacimiento de la app. O sea, me imagino que seguramente no fue un nacimiento fácil.
No, para nada. De hecho, lanzamos un MVP, una aplicación de prueba, que me da vergüenza. O sea, yo espero que no la vea nadie. Que dicen que está bien, ¿eh? Que si el primer producto que lanzas no te da vergüenza, es que te has pasado de largo de prepararlo, ¿no? Pero, jolín, publicamos una aplicación que tenía muchísimos fallos. Bueno, era la primera y no la habíamos hecho nunca. Pero claro, daba problemas, no conseguíamos, como todavía la primera versión de la app la externalizamos con un equipo técnico, no podíamos controlar todo lo que pasaba y no podíamos dar respuesta suficientemente ágil, ¿no? Fue un súper aprendizaje que hicimos al inicio, que hay que internalizarlo lo antes posible, sino es que iniciarlo en el equipo directamente. Pero aparte de esto, a nivel de la app en sí, cuando lanzamos, lo lanzamos con un modelo freemium, ¿no? Empezamos a probar que la aplicación era gratuita, tú tenías acceso a una parte del contenido y si te interesaba, pues solamente tenías que pagar, dijimos, 5 euros y 5 dólares y con esto tienes acceso a toda la app para siempre, ¿no? Era nuestra primera versión. Pero claro, no contamos que la app en sí pues no era tan usable como pensábamos y no se entendía el modelo de pricing que habíamos planteado.
Claro.
Se pensaba en que cada apartado que tenemos, bueno, en el inicio teníamos 30 apartados de contenido, ahora tenemos 65.
Wow.
Que estos apartados, pues cada uno valía este precio. ¡Madre mía!
Claro.
Fue un súper aprendizaje de cómo lo creamos. Y aparte de esto, también nos dimos cuenta que el pagar antes de recibir el contenido era un freno y todo el impacto que queríamos crear se desvanecía en un muro de precios.
Exacto.
Así que decidimos, volvemos a crear la aplicación, la creamos otra vez de cero y totalmente gratuita.
¡Qué
no
pasada!
Hay precio. Se acabó. Y tenemos que, o sea, si nuestra misión es que todas las madres tengan a Alba en el bolsillo, la tienen que tener todas. Así que nos cargamos el precio y volvimos a lanzar en 2016 toda la app gratuitamente.
Qué
y
bueno.
De hecho ahora tenemos un modelo que nos está funcionando bien, lo estamos testando ahora y, no sé, a mí me gusta mucho por lo que implica, que es que la mujer, la usuaria, puede pagar si quiere y lo que quiera al final del servicio. Es decir, ella ha recibido todo el servicio, la hemos ayudado con todo lo que hemos podido y con nuestra mejor intención, todos los servicios posibles, y al final ella dice, que te decimos, si quieres, puedes pagar. Ostras, pues mucha gente paga.
Claro.
De los que reciben este mensaje, mucha gente quiere ayudarnos y apoyarnos y que ayudemos a otras madres también.
Qué bonito, qué
bonito.
El
apoyo es brutal de las usuarias. Sin ellas, bueno, claro, no tendría sentido nada, ¿no? Pero
claro,
cómo nos han apoyado.
Pero es que esa es la diferencia, yo creo, María, en el hecho de que no estéis tratando a las personas que utilizan la app como usuarios, sino que las estáis tratando como parte de vuestra comunidad. Y la diferencia entre tener clientes y tener comunidad es, la línea es, a veces puede parecer difusa, pero vosotras habéis sabido muy bien poner la diferencia y tratarlas de verdad como comunidad.
Sí, y que no es fácil, a nivel de sector a veces cuesta de comprender, ¿eh? Porque es, ¿por qué no
Sí.
estáis vendiendo no sé qué? Digo, porque al usuario no le aporta nada, ¿no? Y
Exacto.
siempre es como que el usuario le va a aportar cosas, a la mujer que reciba esto, ¿le va a servir de algo, sí o no? Y es como la primera pregunta que nos hacemos.
Qué
Y si no
bueno.
le va a servir, no se hace. Y es, no sé, es fundamental.
Qué bueno, María.
A lo mejor es más difícil, pero...
Me imagino que durante todo este, bueno, me imagino, lo hemos hablado antes, durante todo este recorrido que habéis tenido, o sea, tuvisteis un validador muy grande, tuvisteis un punto en el que dijisteis, vale, estamos recibiendo apoyo, al menos moral, por parte de X. ¿Qué fue? Cuéntaselo a esta otra persona que está aquí con nosotros, porque me parece maravilloso.
Bueno, evidentemente el gran apoyo que hemos recibido es Apple. Apple, que me parece increíble que sea tan grande como para tener ojo y ayudar no sé, a personas y entes tan pequeñitos como nosotros a su lado, ¿no?
Sí.
Apple, bueno, lanzó el Apple Entrepreneur Camp, que lo lanzó en 2019 y fuimos,
Exacto.
bueno, de la primera cosecha que
Qué bonito.
hicieron, mujeres emprendedoras de todo el mundo, fuimos las únicas de España,
Qué
de hecho
pasada.
de Europa, creo que no sé si había alguien más, éramos 10 empresas de todo el mundo y Lacta fue una de las escogidas, bueno, no podía, o sea, evidentemente gritamos y saltamos
Exacto.
y fue un regalo muy grande a todos los niveles, primero lo que dices, de validación.
Exacto.
Y de sentir que lo estábamos haciendo bien, pero no solamente así en general, sino que se miraron Lactap por dentro, nos miraron la aplicación, nos ayudaron a replantear cómo ofrecíamos el servicio, o sea, nos ayudaron a modificar la aplicación desde dentro, validaron este sistema que tenemos para que las usuarias paguen después de haberlo recibido con un precio dinámico. Nos ayudaron a mirar nuestra comunicación, incluso cómo presentábamos la empresa en sí, la startup,
Qué
¿no? O
bueno.
sea, nos hicieron una auditoría y unas, no sé, para nosotras hubo lecciones empresariales y lecciones de vida, ¿no?
Exacto.
Y
Yo creo que es muy
ver.
importante eso porque cuando cuentas con el apoyo de una empresa como Apple, que al final dices que es una empresa muy grande, pero al final cualquier empresa, grande o pequeña, está compuesta de personas
Tal
y
cual.
las historias son las que conectan con las personas. Vuestra historia era muy bonita y además que vuestra aplicación ya partía de un nacimiento muy, o sea, muy...
Muy real,
Es muy real,
sí.
exacto, muy real. Y eso conectó muy bien con las personas que componen Apple. Y luego también contar con la ayuda, ya no tanto de la empresa en sí, sino de las mentes que componen esa empresa, ¿no? Para que puedan analizar un poco más la aplicación, ver la forma en la que estáis moviendo la aplicación. Eso que quizás es también muy interesante.
Es un regalo y de hecho hace que te plantees, es que yo creo que es bueno también para ellos en verdad, porque todo lo que planteamos en verdad casi que somos Apple First, ¿no? Primero hacemos la versión de Apple, primero miramos con Apple, lo podemos consultar directamente, ahora lanzamos nuestra primera versión del Apple Watch para Lactap,
Qué
que
bueno.
para nosotros, bueno, nos hace una ilusión porque ya hicimos los primeros bocetos ahí en Cupertino y poderlo lanzar es, no sé, hace ilusión, ¿no?
Sí.
No es cualquier tontería, no es una funcionalidad más, es algo nuevo que creamos con, no sé, dentro de la plataforma de Apple y es que hace ilusión.
Sí.
Entonces,
¿Sacasteis alguna idea tangible de aquella experiencia que digas, pues cambiamos la aplicación en este sentido o decidimos hacer la aplicación del Watch por este motivo?
sí, bueno, es que hubo muchas cosas, pero la principal que se ve como a simple vista es que modificamos toda la estructura de UX, o sea, tal y como mostramos la aplicación, toda la información que ofrecíamos,
Sí.
la modificamos de manera que la usuaria llegaba antes y con más agilidad y facilidad a los contenidos que estaba buscando.
Qué
Y es
bueno.
que lo vieron enseguida. Nosotros llevábamos lo típico, ¿no? Que tú estás con tu producto y lo miras
Sí.
por todos los lados, pero no le sacas una alternativa, y ellos lo ven desde allí, desde
Claro.
sus maravillosas mentes. Y lo ven, ¿no? Y que te trasladen esta idea de que al final lo que tú decías, que lo primero es la persona y luego encontraremos la tecnología que la ayudará, hace también que ostras, cuando planteamos nuevas funcionalidades, como por ejemplo el Apple Watch, para nosotras, una madre que está amamantando y que está moviéndose, ayudando a que el bebé se calme, lo que sea, es mucho más cómodo que lo lleve en el Watch y que pueda apuntar las tomas desde su reloj, que no, que tenga que ir a buscarle el móvil o tenerlo en el bolsillo y cogerlo como pueda. Es, ¿no? Si pones a la usuaria en el centro,
Totalmente.
todo lo que es tecnología Apple ayuda.
Pues es muy inteligente, porque realmente cuando me habías comentado el tema de la aplicación del Watch, no lo veía, es decir, no sabía muy bien cómo podíais trasladar la inteligencia de la aplicación del ACT App dentro del Watch. Pero claro, ahora mismo que lo dices, o sea, es como, es obvio, ¿sabes? Es como, qué claro. O sea, que...
Bueno, en verdad las madres van con el móvil pegado, ¿eh?
Sí.
Que normalmente lo llevan pegado, pero cuando te levantas, intentas calmarlo, te mueves, ahora estás en la cámara, al sofá, ahora, ¿no? Que vas moviéndote, hombre, el Apple Watch es una maravilla.
Totalmente. ¿Imaginabais el éxito que ibais a tener cuando empezasteis a desarrollar la aplicación? ¿O a dónde ibais a llegar, a las personas a las que ibais a tocar cuando empezasteis?
No, ¿sabes que cuando... No, la verdad es que no. ¿Sabes que cuando iniciamos siempre pensábamos en, ¿no?, de las primeras proyecciones, que en esto sí. Éramos muy novatas. Cuando lanzas tu primera aplicación, o sea, ¿cómo haces una previsión? ¿Voy a conseguir 100, 1000, 5000? Pues
sí.
No lo sé. Nada más lanzar esta versión que te digo, que nos da vergüenza, conseguimos sí. 9000 descargas en nada.
Claro.
O sea, enseguida. La gente era necesaria, tenía que salir. Pero para mí, por ejemplo, llegar a estar dentro de un programa de Apple es que ni en mis mejores sueños, o sea, es que es más de lo que yo había soñado en este sentido. No sé, ya no sé a qué aspirar porque ya lo tengo todo.
¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, María! Es una historia muy, muy, muy bonita, súper inspiradora. Y ya por último, ¿cuál es el siguiente hito para la ACT App?
¡Ostras, buena pregunta! Es una muy buena pregunta. Mira, para empezar estamos intentando internacionalizar la aplicación, porque aunque es 100% internacional, lo puedes conseguir desde cualquier país, está en español y está en inglés, pero la lactancia tiene un punto cultural
Totalmente.
Que necesita que esté integrado dentro de la sociedad. No puedes, por ejemplo, aquí en España, ¿no? En España es donde nacimos y donde tenemos como más experiencia. Y el 20% de las madres que amamantan conocen la ACT App y la tienen en el móvil.
¡Qué pasada!
Es muchísimo y todo orgánico. Nosotros
es una pasada. O sea, llegar a un 20% de estas mujeres es una locura.
Sí, sí, es que además no tenemos dinero para publicidad. Nunca hemos invertido. Todo es que lo han usado, les ha servido, lo recomiendan, lo usan los médicos, las enfermeras, las matronas. Bueno, es la sociedad que se la ha hecho suya, ¿no? Un poco. Entonces, hay que hacer este trabajo dentro de cada cultura. Ahora estamos, por ejemplo, abriendo a la vez UK y México, que son como las dos grandes focos para nosotros, y todo es empezar a calar dentro de conocer qué les pasa a ellas, qué dudas tienen sobre la lactancia, sobre su cuerpo, sobre su capacidad, qué referentes necesitan, ¿no? Entender... ¿Qué significa amamantar en Inglaterra? Pues da vergüenza amamantar en la calle. En España no pasa.
Qué curioso.
Cambia muchísimo, ¿no? En cada lugar.
Sí.
Entonces, para mí un gran reto es saber ser globales, ¿no? Globales y a la vez locales en cada lugar y ayudar a las madres así. Porque si no, ¿no? Si no conseguimos adaptarnos a su lenguaje, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar aquí también.
Totalmente, totalmente. Creo que es una misión muy bonita la que tenéis, porque básicamente al final, si lo quieres reducir muchísimo, lo que queréis es empoderar a las mujeres a través de información y que se conozcan más a sí mismas y que conozcan más ese periodo tan bonito, pero que si no tienes la información suficiente, quizás puede ser doloroso, como comentabas antes.
Tal cual.
Y es dar herramientas a mujeres a que puedan decidir sobre sí mismas. Así que
me parece
maravilloso.
De hecho, perdona que te corte, cuando han conseguido información sobre lactancia, que es verdad que es un tema muy concreto, luego nos preguntan sobre cualquier cosa. Y de hecho ampliamos el contenido a raíz de que nos preguntan, pero tenemos ya información sobre menstruación, fertilidad, crianza, porteo, relaciones de pareja. A medida que nos van preguntando, pues vamos, ¿no? Te decía antes, al principio empezamos con 30 temas, que son los básicos, y tenemos 65, porque a medida que nos van dando, nosotras vamos... generando nuevos contenidos para que los puedan tener ellas. Y bueno, como decíamos antes, es de ellas, es suya.
Totalmente, habéis convertido en la aplicación en una aplicación que ya está en la sociedad, que está ahí, que forma parte de dominio público casi. María, muchísimas gracias por contar
muchísimas
tu historia, por trasladarlo, por inspirar a otras personas, a otras mujeres a crear, a desarrollar, a utilizar la tecnología para expandir.
Ojalá.
Ya está, muchas
Ojalá sea
gracias.
así. Gracias a ti.
La verdad es que la historia de María es una historia súper, súper inspiradora. Cuando he vuelto a escuchar la entrevista, una vez que, o sea, para poder traértela hoy domingo a este podcast, ha sido como, wow, qué pasada. Me acuerdo cuando grabé esta entrevista en julio que dije, vaya historia más increíble que tiene María. Esta historia tiene que ser escuchada y compartida por el mayor número posible de personas, pero sobre todo pensé, si hubiese actualmente otras mujeres, otras chicas que estén diciendo, que estén en la universidad y que estén diciendo, o chicas que estén en el colegio y que estén pensando, ¿qué puedo ser cuando sea mayor? Pues ser desarrolladora, ser una inventora de, porque al final es inventar, es crear, es ser parte de la creatividad, pero del siglo XXI, ¿no? Es decir, antes muchísimas personas creativas creaban con un pincel, creaban con un lápiz, creaban con un cincel sus esculturas, pero a día de hoy también eres capaz de crear picando código y sobre todo ayudando a miles de personas a que descubran o a que resuelvan problemas cotidianos del día a día de una forma completamente diferente. Y poder cambiar la vida a otra persona que quizás no la conoces y probablemente quizás nunca llegues a conocer a esa persona, pero saber que tu aplicación está ahí para cambiar la vida de miles de personas como tú o de millones de personas como tú, eso es increíble. Por eso la historia de María me parecía maravillosa, sobre todo porque creo que también pavimenta un poco la línea que quiero llevar en el podcast de traer cada vez más personas, nuevas entrevistas de personas que de verdad motiven a crear aplicaciones o juegos o cosas que están cambiando el mundo. Y eso me parece una pasada. Poder utilizar esta plataforma, no sé, esta plaza de pueblo, ¿no? Que nos hemos montado aquí entre todos y poder hacer llegar este mensaje a cada vez más personas me parece maravilloso. En fin, espero que te haya gustado el podcast de hoy. Ha sido un podcast cortito. La semana que viene también habrá podcast, es decir, mi idea es continuar con el buen ritmo de podcast y buen ritmo de vídeos durante todo lo que pueda. Espero no romperme antes. Lo que sí que tengo muchas ganas, ya te lo digo también. Aquí ya hago una pequeña digresión. Lo que sí que tengo muchas ganas también es de coger unas pequeñas vacaciones, porque aunque no he subido vídeos, no he subido podcast, todos estos meses han sido como una completa locura, más allá de YouTube, entre las bambalinas de YouTube, ¿no? Como quien dice, y necesito unas vacaciones de decir, Víctor, necesitas descansar un poco, necesitas poner cosas en perspectiva. Y lo que he hecho también mucho de menos es ir a España, ver a mis padres, ver a mis abuelas, ver a mis amigos y poder abrazarles, pero cuando todo esto pase. Y por eso también me gusta mucho poder hacer estos podcasts porque, mira, aquí ya, digamos, aquí el podcast ha terminado. Es decir, si quieres parar ya el podcast ya ha terminado aquí. Pero esta semana una cosa que me ha sucedido que me parece también muy, muy bonito y que también en parte tiene algo que ver con internet y lo que estábamos comentando antes, ¿no? Sobre el poder crear un mensaje o poder ayudar a otra persona más allá de lo que eres capaz de ver tú mismo, ¿no? Y me ha parecido muy bonito muchos de los mensajes que me habéis enviado de. Oye, pues actualmente no estamos en la mejor situación del mundo, hay mucha gente que se siente algo aislada, muchos de vosotros o quizás tú estás ahí un poco diciendo, a ver si se pasa ya esto, a ver si ya puedo volver a mi vida normal y poder, o sea, cuando subí el otro día el podcast, en cierta medida como es algo que solíamos hacer antes de toda la pandemia, es como volver al menos recuperar algo de lo cotidiano que teníamos antes. Y no sé, la verdad es que sin entrar mucho en profundidad, me habéis mandado unos mensajes súper, súper, súper bonitos. Y me siento muy, muy, muy orgulloso de la comunidad que hemos creado. En fin, ten una buena semana, disfruta de lo que te quede de domingo. Si estás escuchando el podcast entre semana, disfruta de tu semana, que hay muchas cosas para disfrutar. Y, ¿por qué no utilizas también un momento de tu semana, un momento de reflexión y dices, ¿qué cosas hay que yo sé que puedo mejorar y que además podría hacer que cambie, o sea, o que pudiese ayudar a miles de personas a cambiar su forma de vida o eso? Eso es, creo que puede ser un ejercicio muy bueno. En fin, nos escuchamos el domingo que viene. Chao, chao, chao.